¿Dudas?
¿Aún sin respuestas?
La solución está en tus manos.
Ya comienza.
Bienvenidos a Expresión Universitaria, les habla Enrique Tellez Nava, su servidor, como cada viernes. Bueno, no cada viernes, hay algunos que pues quiero que descanse juego un poquito, así que ahí repetimos programa, ponemos un poco de música. Y este viernes es un viernes especial. Bueno, para empezar con lo protocolario, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa a través del 104.3 de FM para toda la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Y bueno, si usted nos está escuchando desde más lejos, probablemente lo haga a través de internet. Tenemos más plataformas ahí, como lo son el sitio web, que es radio.udg.mx/Vallarta, desde luego a través de Tuning, por si quieran hacerlo desde su televisión, desde una consola de videojuegos, etcétera. Y incluso desde el QCost, ahí estamos en cuc.udg.mx, a la derecha sale nuestro identificador de Radio Universidad, donde pueden escucharnos. Y la última opción sería que lo hagan a través de Facebook o de un podcast. De cualquier forma, agradecemos que estén sintonizando el día de hoy Expresión Universitaria, porque el día de hoy es un viernes encontrado. A mí me gusta mucho la dualidad, me gusta mucho esto de hasta el hermetismo, de lo que es arriba y es abajo y todo esto. Y hoy se juntaron dos días muy especiales. Hoy es Día del Hombre, que ya creo que en un par de programas anteriores escuché por ahí que lo mencionaron, pero también hoy es Día de la Mujer Emprendedora. Entonces tenemos estos dos polos que, lejos de decir contrarios, que pues yo los tomo como complementarios. Son dos polos que, de hecho, no existiría el proceso vital sin la complementación de estos. Entonces, para mí, yo creo que así como sea la vida, se pueden dar los negocios. Y qué mejor que tener una estructura, una cabeza de negocio bien complementada para que pues suceda mejor las cosas, ¿no? Para hablar de este tema hoy, tengo aquí a mi invitada Lorena, que ya antes había estado con nosotros varias veces, como unas 2-3 al aire, y muchas más tras bambalinas en redes sociales apoyándonos. Es ya una colaboradora de ese tiempo aquí en Expresión Universitaria, a quien agradecemos y te damos la bienvenida una vez más a los micrófonos de Expresión.
Hola, Enrique. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar de nuevo aquí. Y pues nada, hay que empezar con el tema del día de hoy, que como bien lo dijiste, es esto del emprendimiento, ¿verdad? Como
correcto.
Bien sabes, bueno, ya extrañaba estar aquí, primero que nada, la verdad, sí extrañaba esto de estar aquí y pues lo agradezco. Estoy muy emocionada y te reitero, muchas gracias. Y retomando el tema de los emprendimientos, pues como bien sabes, yo tengo un negocio.
Así es.
Entonces, pues de eso venimos a hablar, ¿verdad? Qué tan fácil, qué tan difícil sí. Es esto de emprender y sobre todo, pues, cómo hacerle, ¿no? Digo, yo no tengo la verdad absoluta de cómo hacerle. La verdad es que yo emprendí de manera bien curiosa y bien extraña. Pero sí se puede, o sea, si podemos empezar este programa con un consejo, les puedo decir que si tienen en mente algo, emprender, sea lo que sea, de lo que se trate, háganlo, se puede, se okay. puede, sí se puede.
Sí, es que, mira, es un tema bastante interesante y minucioso, porque de que se puede, ¿no? Y justamente hoy hablaba de eso con unos alumnos, el hecho de que a veces pues todos tenemos roles diferentes en la vida, ¿no? Y cada vez se nos aplica más como una estructura uniforme a todos y no siempre funciona. Hay unos que tienen que ir por su rumbo, hacer su propio camino emprendiendo, y hay otros que les gusta más ser operativos, hay otros que les gusta como, yo me gusta seguir las reglas, ¿no? No me molestes con lo demás. Entonces, aquí justamente el factor, y lo dice muy bien Lorena, si tienen ganas de emprender, háganlo. Porque las ganas es justamente lo que se necesita. Al final, la intención es la que te da este primer motor o primer encendido. Y a partir de allí va a depender de cómo te sientas en terreno, de si lo haces o no. No hay peor cosa que no intentar hacer
claro.
algo.
Claro, pero mira, te voy a decir algo. No hay como que debas seguir ciertas reglas para poder emprender. Nada. Las oportunidades, porque realmente a mí se me presentó esto como una oportunidad, se dan de manera bien curiosa y realmente yo empecé a emprender de manera muy curiosa. Yo ni quería, la verdad, pero de pronto con todo esto de la pandemia y demás, pues sí, uno le tiene que buscar la forma, ¿verdad? Entonces a mí, la verdad, me daba flojera. Yo decía, ay, es que tienes que estar como muy pendiente en las redes sociales, estar subiendo, que promociones, que esto, que lo otro. Entonces sí me daba mucha flojera, la verdad, te voy a ser honesta. Pero ya después, o sea, empecé en esto bien hueca. No sabía, no tenía rumbo ni dirección. Realmente no me había informado lo suficiente. Entonces como que te lo voy a poner así bien sencillo. Supongamos que yo le compraba a alguien.
Uh-huh, y lo revendías,
¿no? Ay, lo revendía, ajá. Entonces, pues, no tenía ni pies ni cabeza, ¿estás de acuerdo?
Sí, sí.
Total que, pues, medio ahí tenía la página de Facebook, medio publicaba, medio esto. Pero finalmente yo me di cuenta que esta persona me revendía muy caro. Y dije, pues, no, empecé como a abandonarlo y olvidarlo y estaba en esto, en el otro. Pero un día, me contacta la fábrica. O sea, la fábrica que hacía los productos que yo estaba vendiendo, me contactan ellos sin yo buscarlos, sin yo nada, nada. Ellos me mandan mensaje, oye, estamos viendo que estás vendiendo tus productos, nuestros productos, pues, ¿cómo le estás haciendo? Y ya, pues, les platiqué la misma historia que a ti. No, pues, es que a mí me lo revenden y así. ¡Ah! Nosotros somos los fabricantes. ¿Qué te parece si te mando los catálogos? Ve los precios y ya tú, pues, y dije, pues claro, chequé precios y demás y dije, no, pues una diferencia del cielo a la tierra, te lo juro. Entonces fue así como que dije, me empecé como más a poner pilas y darle ahora sí ya, como quien dice, forma a esto de emprender.
Ok, voy a hacer un comentario ahí y bueno, una es que tuviste muchísima suerte,
sí.
¿No? No todos corren con la misma suerte. Entonces, bajo esta valoración, es justo decir que nunca está de más que investiguen un poquito antes de empezar, sí, empiecen, pero nada como probarlo, como realmente estudiar que pueda funcionar o no.
Sí.
En tu caso, conforme lo hiciste, se le llama un negocio de conveniencia o de beneficio. Tú no buscaste un sector como tal. Buscaste algo que se vendiera, algo que se consumiera y dijiste, ok, aquí está, porque estás revendiendo y esto es como el saber que lo que estás comprando se va a vender. No vas a saber cómo, pero lo vas a hacer, ¿no?
Déjate comento algo, ya querrás que tampoco hice estudio de mercado. Eso está muy mal, justo, a todos los que me están escuchando, no hagan lo que yo. O sea, yo la verdad es que nada más me aventé ahí, no pensé si se iba a vender o no. Sí es importante como estudiar esto, si quieres, o sea, sobre todo si vas a invertir lana, ¿no? Como estudiarlo y decir, ¿me va a funcionar, no me va a funcionar? Como yo realmente no fue de inversión, pues me aventuré. Y ya después me pasaron toda esta serie de cosas, pero sí, yo creo que, como tú dices, es importante estudiar lo que quieres hacer, el mercado, si se va a vender, si no se va a vender.
Es correcto. Sí, es bastante importante. Digo, siempre existen estas situaciones y proyectos en los que aún sin un estudio funcionan, y viceversa. Ahí cuando haces un estudio y no funciona. Esto, hacer un estudio no te asegura nada, no es una garantía, pero es una reducción de posibilidades que fracase. Entonces, mientras más estudias algo, vas más a la segura, aunque no tienes garantizado nada. Y igual, viéndolo así como lo mencionas, hay dos formas de reaccionar ante el mercado. O sea, hay dos perfiles principales. Es el perfil satisfactor y el perfil optimizador. Ya como lo dices, que es el más arriesgado, pero el que llena más, y ya como te veo de feliz, qué bueno que te funcionó, que es el satisfactor. Tú satisfacías el hecho de, ok, ya puedo vender, y después te llega este golpe de suerte donde la fábrica te contacta y pues quedaste aún más satisfecha, ¿no? Mientras que en el dado optimizador se encuentran también, esto va a depender del perfil de cada persona, pero suelen estar más personas más meticulosas en las que dicen, no, yo, aunque me digan que me arriesgue, yo no me voy a arriesgar. O sea, no porque...
Yo no me quería arriesgar, o sea, yo me...
¿Pero estudiaste aún sin quererte arriesgar?
Me llegó como la propuesta de, ay, pues te revendo, digo, nada, te cuesta subirlo y esto, y la verdad te voy a decir algo, yo no quería porque sí me daba algo de penilla. Si podemos comentar más adelante, te voy a decir por qué. Entonces yo como que no quería, yo decía, ay no, es que cómo me voy a ver, no. Y pues dije, bueno, está bien, sí es cierto, pues no le pierdo y no le gano, ¿no? Entonces así fue como se empezaron a dar las cosas.
Okay.
Pero no, yo no quería, o sea, no tenía ni idea. Y así pasan las cosas a veces, así es la vida.
Pues sí, definitivamente la vida como los negocios no se tiene nada seguro. Y en este caso que tuviste tal la suerte que quizás sea un factor importante, el hecho de que dices no tuve que invertir para ganar, es el tener la seguridad de que si hay ganancia, es ganancia neta, no es recuperación de gastos, no es y el hecho de que tengas que invertir, ahí sí te obliga forzosamente
a
investigar para poder recuperar, porque entonces es no inviertas en un negocio, mejor ve al casino, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser una cuestión de suerte si no lo estudias. Al final de cuentas, lo decías, por ejemplo, el hecho de las redes sociales, dependerá del negocio, ¿no? Porque hay negocios en los que a veces las redes sociales no tienen tanto un impacto como tal de contacto o de comunicación y son más de referencia. Hay muchas industrias o mercados en los que la red social es una carta, es como un portafolio. Tu carta de presentación y todo tu proyecto se encuentra en quizá una plataforma diferente o el lo verbal, pero en la actualidad ya no se conforma la gente con lo verbal. Puede que te convenza algo, pero, sí, a ver, ¿cuál es tu Facebook? O a ver, deja ver tu sitio web, o a ver, deja ver tu Insta. Y de ahí no es tanto que te contacten por ahí. La gente, que tus clientes no te van a encontrar nunca ahí, dependiendo del negocio, obviamente, pero me refiero a sectores quizá muy específicos, no te encuentren en redes sociales, pero van a usar las redes sociales para saber si eres o no de confianza.
Claro.
Entonces, es súper importante la cuestión de redes, no importa el sector o incluso la vía por la que te vas a comunicar con tus clientes.
Y más ahorita con todo esto de un poquito el encierro, que digo, ya estamos medio regresando a la nueva normalidad. Sí, las redes como que han tenido más apogeo en estos último año y medio. Entonces,
pero más polarización, ¿eh? También.
Sí, también.
Porque estimulamos demasiado al algoritmo en estos últimos 2 años y veo cada vez personas, bueno, sí voy a decir que está mal, es mi forma de verlo, si alguien no lo cree así, lo siento, pero a mí se me hace algo negativo fanatizarse con algo. Está bien tener pasiones, ¿no? Pero el hecho de no querer cambiar de opinión sobre algún tema es que acá en el fanatismo no me gusta nada.
Sí.
Y lamentablemente las redes sociales en este encierro hicieron que los que les gustaban cierto tipo de publicaciones o de temas, el algoritmo los arrojara eso todo el día. Y como era lo único que hacían, porque no tenían una convivencia física con alguien más, hubo un punto en el que solo estaban en esos temas.
Y ya muy extremista.
Exacto, así la gente se volvió muy extremista.
Una cosa, sí.
Sí, y obviamente como humanos y como cualquier ser vivo, lo que se busca es ser plenos. Pero la plenitud no está en un extremo. La plenitud está en la combinación de todo lo que puedes recabar. ¿Y cómo vas a recabar cosas que combinar si solo estás tomando un color de tanto espectro,
claro,
¿no? Entonces, aquí es buenísimo como debatir, compartir, platicar, hasta imponer ideas así con un amigo de forma casual o no. Súper recomendable. No sé si haya sido tu proceso, quizá lo hiciste sola, pero en casos que tengo amigos que por fortuna les ha ido bien a la hora de emprender, ha empezado a raíz de una plática en una casa, en la playa.
Sí, me ha tocado, pero ¿sí? No fue mi caso. O sea, fue así como, te digo que bien rara la historia, pero no fue mi caso, no fue de andar platicando. Se me dio la chance y vi que más o menos se movía y dije, va.
Pues cada quien tiene estímulos muy diferentes a la hora de hacerlo y momentos muy diferentes. Nunca sabemos exactamente cómo va a pasar, pero cuando tienes la idea y las ganas de hacerlo, puedes hacer que pase. Vamos a ir a nuestra primera pausa del día y regresamos aquí en Expresión Universitaria para seguir hablando de lo que es emprendimiento y un par de tips más, incluso un par de anécdotas.
Sí puedo, se los doy, claro.
Regresamos. Ya estamos de vuelta en Expresión Universitaria y antes de continuar con este tema, que por cierto es el emprendimiento, si nos van sintonizando recién, les quiero decir exactamente cómo se podría definir emprender, porque también esto puede que lo escuchen personas que sigan siendo estudiantes o quizá de los primeros semestres o que ya están súper saturados de tareas y que el tema de emprendimiento deben de saber que no es exclusivo para los negocios, también se puede emprender porque al final emprender es disponer de tiempo y esfuerzo para lograr una meta de gran envergadura, ¿sabes? Un poder enfrentarte a una situación de incertidumbre en la cual busques salir avante, busques una resolución positiva y que muchas veces o no se ha dado en tu entorno o por lo menos no en ti, y entonces lo estás emprendiendo porque generas un nuevo camino, una nueva forma de realizar las cosas que solucionan un factor personal, social, empresarial, financiero, académico. El hecho hasta de que te dejen un proyecto final y tú vayas más allá de las instrucciones y busques cómo realmente llegar al profe, es hasta una forma de emprender un buen trabajo. Al final de cuentas, dependiendo la persona que nos esté escuchando, puede tomar el tema y el esquema, la estructura del emprendimiento como mejor le favorezca. Pero en este caso, que pues lo estamos enfocando a raíz de que hoy es Día del Hombre y de la Mujer Emprendedora, queremos enfocarlo a las experiencias que hemos tenido, que bueno, aquí nuestra compañera Lorena, que por cierto sigue siendo estudiante de abogado, está en séptimo semestre y ya es emprendedora de este negocio desde hace un año, y antes ya tenía otro del cual nos va a hablar en un momento. Bueno, por mi parte, también soy parte de ahí de un negocio que de hecho se parece mucho al primero que mencionas. No es del todo similar, pero... Bueno, ¿qué vas a mencionar? Perdón. No es del todo similar, pero el hecho de enfrentarte a situaciones que ni contemplabas, sí es abrupto, porque realmente te das cuenta que lo que aprendiste en su momento te sirve para completar pasos, pero que el camino tú lo diseñas, ¿no? Y que a la hora de emprender, en ese camino que a veces no está ni construido, pues encuentras huecos, desafíos, piedras, ¿no? Entonces, no es fácil. Hay muchas veces, por suerte, y afortunados aquellos en los que se les dan algunas facilidades más, ¿no? Que ya sea por suerte, por esfuerzo, por lo que sea, pero hay ocasiones en las que logran destacar. Así como se puede hacer viral un video sin querer, hay personas que sin querer ponen un negocio y no saben ni cómo les fue tan bien, y está fabuloso. Pero la realidad media, la realidad común, es que es complicado. Y de hecho, saludos a todos los emprendedores que este año no van a tener aguinaldo por jugarle al emprendedor.
Soy yo, ¿viste el meme? Y esa soy yo, la del meme, toda triste, viendo cómo todos van a tener aguinaldo, menos yo por jugarle al emprendedor.
Pues sí. No, yo...
Pero está padre, digo... Todo esto de emprender es a prueba y error, y sobre el camino y sobre la marcha vas aprendiendo, eso es bien cierto. Yo sí, a lo mejor lo que cambiaría de todo esto, sí sería como estudiar un poquito más y analizarlo un poquito más, porque, por ejemplo, en mi negocio, yo no tengo stock. O sea, yo cualquier cosa que tú necesites, que te guste, y es sobre pedido. Y para hacerte el pedido necesitas dar un anticipo, porque cuántas no se ha visto que pues ahí te deja nomás colgada con las cosas. Claro. Porque la verdad yo no tengo liquidez para invertir. Entonces digo, yo creo que más adelante la voy a tener, ojalá. Y sí pienso como tener un stock, pero por el momento no lo tengo. Y de pronto esa sí también es una limitante, ¿sabes? Como... Sí te llega a afectar, no mucho, pero sí llega a afectar eso, ¿sabes? Entonces, por eso te digo que yo, la verdad, me lancé así como gorda en tobogán, literal, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, se mueve y está súper bien, porque además estoy haciendo más cosas. Como tú lo dijiste, pues sigo estudiando, ya estoy en séptimo, esperemos un añito más y ya, abogada.
A ver, ¿tu negocio lo estás llevando a cabo tú sola? ¿Eres la única persona involucrada en este momento?
Sí, nada más yo.
¿Qué se siente? ¿Cómo es este proceso de cabo a cabeza?
Es complicado. Te voy a decir qué es lo que más se me complica. Son dos cosas. Por ejemplo, cuando me envían los catálogos, estar sacando así de los precios y todo eso es muchísimo trabajo, mucho. Porque aparte son infinidad de productos. Entonces eso sí es mucho trabajo. O sea, me toma 2-3 días cuando cambian los catálogos. No manches, es un montón de chamba. Pero ya después como que está tranquilo, ya nada más me dedico a enviar. Pero sí, de entrada, cada 6 meses o que se cambia el catálogo y se actualizan productos, sí tengo que ponerme así que el Excel, esto, que hacer publicidad, que todo eso. Entonces sí, por ese lado está pesado. Pero digo, realmente pues el negocio no es así que tú digas, como para delegar esa responsabilidad, ¿me entiendes? Así que pues solita, con mis manitas, me tengo que rascar yo sola.
Ok. Sí. Me contabas en corte que también tuviste ya la experiencia de emprender, pero en equipo. ¿Cómo fue eso?
Pues mira, no fue tanto mi idea, más bien fue la idea de mi papá. Papá, si estás escuchando estos saludos, soy tu hija. Ya lo voy, y me va a decir, ya me exhibiste.
Reconóceme.
Más bien era como un negocio de él, ¿okay? Entonces yo estaba ahí como encargada, pero pues siendo el negocio de mi papá, pues te das cuenta cómo está el tejimaneje, lo que significa emprender, porque finalmente yo estaba al frente del negocio, ¿no? Y pues tenía personas a mi cargo, y lo único que te puedo decir es, quien quiere tienda, que la atienda. Porque hay un dicho que dicen y que me gusta mucho porque ya lo comprobé, es bien cierto. Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y es verdad. Yo la verdad es que no tenía como oportunidad de estar ahí al pie del cañón, pues porque me tenía que venir a la universidad. O sea, esto acaba de pasar cuando casi iba entrando aquí a primer semestre. Hace, todavía una bebé, por cierto. No, no es cierto. Pero sí tienes que estar al pendiente. O sea, yo... de si vas a emprender y vas a tener personas a tu cargo, que sí puedas estar como muy al pendiente. Okay. Puedas estar como echando el ojo, vigilando. Porque, por ejemplo, yo en mi caso, lo que sí me afectó es que no tenía una persona de mi confianza. Realmente, aquí vivo con mi papá. Entonces, pues, él es ingeniero. Entonces, pues, él en su trabajo. Ajá. Y yo haciéndome bolas y, pues, no, ¿a quién más ponía? A nadie, realmente no tenía nadie de confianza. Instalé cámaras, bueno, hice, hasta me le puse así manos para arriba, San Judas, y nomás no funcionó.
¿Y en esa ocasión hicieron algún estudio de mercado o les ayudó algún mercadólogo, alguien? ¿Tuvieron no, apoyo profesional?
Ahora que lo pienso, los negocios en la familia se dan de manera bien rara. Bueno, esta era una purificadora de agua, que en paz descanse. No, no es cierto, sigue laborando. pero en paz descanse para mí, ¿verdad? A mi papá le debían un dinero y le pagaron con esa purificadora. Entonces así agarramos ese negocio.
Nuevo negocio familiar.
No hubo estudio de mercado, no hubo si me dejaba, si no me dejaba.
Pero
o sea,
nunca hubo un, ok, ya es mío, déjalo estudio para ver cómo lo... ¿Hago crecer?
Traté, fíjate que traté, pero nunca pude cuadrar. No.
¿Por
no,
qué?
yo sola. Okay. O sea, estoy mal.
Bueno, es una forma de trabajar, todos trabajamos de formas diferentes. Yo en mi caso estoy emprendiendo en grupo. No es tanto que tenga personas a mi cargo, sino al contrario. Todos
son
estamos
como
a cargo de todos. Exacto,
ah,
sí,
padre.
Es un grupo de tres personas en los que con nosotros ya tomamos las decisiones fuertes, ¿no? Y todos somos muy buenos en cosas diferentes. Yo me encargo de la parte visual y de armar las estrategias para llegar a las personas de la forma en que tenemos que llegar, de hacerme cargo de el sitio web que esté al 100, toda la parte tecnológica, toda la parte de que si nos buscan en Google salgamos ahí, que... De hecho, también es relacionado con el agua, el tratamiento de agua.
Sí, eres bueno, ¿eh? Te voy a contratar o te voy a invitar a colaborar conmigo.
Vale, pues.
No, porque aparte eres muy bueno en todo esto que comentas. Me consta que eres bueno.
Gracias. Bueno, y por fortuna, no solo es el que sea bueno, porque aunque pueda que cada perfil de los tres socios que somos sea bueno, ninguno es tan bueno como los otros, como los tres juntos, ¿sabes?
Sí, claro.
Entonces, yo me encargo de esa área. Otros es buenísimo convenciendo a la gente. Es la típica persona que siempre cae bien. Entonces, él es de ventas, se encarga de contactar a los clientes, de hacer que cierren los tratos. Y el otro es ingeniero. Me parece que es químico o ambiental, no recuerdo ahora mismo, pero él se dedica a hacer ahora sí toda la estructura de las plantas de tratamiento de agua, porque es tratamiento de aguas residuales, industrial y urbano. Entonces, es cada planta muy diferente. Entonces ya tenemos al ingeniero que él a su cargo tiene a más técnicos, ingenieros que puedan apoyar en el trabajo. El vendedor que a su vez pues tiene ya a sus vendedores que le consiguen contactos fuertes para poder pues convencer y cerrar contratos. Y por acá, que es como la parte de tras bambalinas, como la parte tecnológica, el hacer que cuando los ingenieros tengan que exponerle algo al cliente, el cliente lo entienda. Para esto va a necesitar recursos multimedia, presentaciones, formas fáciles de entender, porque pues el empresario quiere ver que ya no lo van a castigar Semarnat por tirar agua sucia, sino que, ok, ¿cómo me aseguras eso? Entonces lo explicamos de una forma didáctica, es de eso pues nos encargamos ahí en la parte del contenido. Por otra parte está el que vende, que no puede vender, sino les dice, ay, y hemos hecho tales trabajos, ¿dónde puedo verlos? Ah, pues en el sitio web. Y entonces ya todo como que arma una estructura 360 grados. Y de esta forma es como hemos intentado mantener los rubros cubiertos, que pues siempre va a faltar, ¿no? En dado caso también faltaría que alguien en leyes para que nos esté sugiriendo, pero todo el tiempo...
No, sí, me falta todavía, pero
fíjate
sí.
Que
ay, pero sí.
Nosotros en su momento sí nos tomamos como que esta idea en serio de, bueno, si lo vamos a hacer, no hay que arriesgarnos, porque no es cualquier cosa, ¿no? Y nos fuimos más a la idea de cualquier necesidad que no estemos plenamente seguros, contratamos a un profesional. Aunque nos cueste el inicio, pero al final nos arrepentiríamos de no hacerlo porque nos saldría más caro corregir un error. Mejor sí, no cometer ese sí. Error. Así fue como lo fuimos desarrollando. Hasta ahora, pues, parece que está sólida la estructura. Y,
felicidades, me da gusto.
Y entonces yo les plantearía, que lo piensen durante el corte porque ya vamos a corte, que cada quien decida y pueda plantearse a sí mismo el... que soy bueno trabajando en solitario, soy bueno trabajando en equipo, y aunque se consideren buenos trabajando en lo individual, que puedan reconocer que hay áreas de trabajo dentro de corporaciones o de empresas que requieren de aislamiento. Muchas veces es la parte creativa. La parte creativa se aíslan y hasta astralmente se aíslan también para poder llegar a conclusiones y pueden desenvolverse y sentirse a gusto en lo que realmente les llama. Así que no se nieguen a emprender solo porque no les llame ahorita. Siempre tómenlo como una opción y duden de todo lo que estamos diciendo, porque esa es la clave. O sea, si nos creen a la primera, lo están haciendo mal. Y si le creen a alguien más a la primera, también lo están haciendo mal. La idea es aquí dudarlo y probarlo para averiguar si es cierto o no, que ustedes mismos creen su propio camino, porque ni la fórmula de Lorena les va a funcionar, ni la mía les va a funcionar.
No.
Cada quien tiene diferentes precedentes, diferentes situaciones, diferentes perspectivas de la vida, diferentes metas. Y pues al ser diferente fórmula va a ser diferente resultado. Necesitan ustedes a ir haciendo, como bien lo decía Lorena, prueba y error. Aunque de preferencia que esas pruebas y errores sean pequeños lapsos entre lo más que se puede estudiar previamente, ¿no? Cada quien, habrá algunos que decidan de no, aquí se hace la brava o no se hace, también es válido.
Sí.
Yo así mucho tiempo lo hice, más durante estudiante ya sí, era como, pues ya sí lo entrego sin averiguar si era sí o no la tarea y sentí que lo hice bien, ahí va.
La fuente más falsa.
No, ¿qué pasó? No me refiero a eso, me refiero a que no corroboraba que realmente fuera así. Pero bueno, vamos a hacer este corte, segundo corte de programa, ya son las 5:31, casi 32. Gracias a Acue que está operando, seguimos con Lorena y su servidor Enrique Tellez Nava.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
Ya estamos de regreso en este tercer bloque de Expresión Universitaria y son las 5:35. Y bueno, estamos con Lorena y estamos platicando acerca de emprender, de cómo nos fue, de los negocios, el que tiene, el que ha tenido, el que está hoy desarrollando también. Estamos hablando de nuestras anécdotas para, por si a alguien le sirve, pues que las aproveche, ¿no? Que al final de cuentas es lo que se busca, que cada quien pueda decidir, que cada quien tenga la libertad y esta libertad no siempre involucra que sea fácil. La libertad es difícil de conseguir, pero siempre vale la pena. Y por lo menos en esta cuestión de emprender, el tener la libertad de materializar lo que idealizas es una sensación muy emocionante. Pero es una sensación que si no sabes dominar, puede causarte también tragos muy amargos. Y por eso vamos a hablar en este bloque de cómo poner precio a las cosas. Porque a veces nos apasionamos tanto que sin darnos cuenta regalamos los productos y terminamos poniéndole en lugar de recibiendo ganancias. ¿Tú cómo es que decides qué precios poner? ¿Cómo es que determinas cuándo sí es factible un producto, cuándo no? ¿Cuál es tu proceso?
Mira, quiero primero, antes que nada, dejar en claro que lo que yo les comento es lo que a mí me ha funcionado. No les estoy dando una guía como para que digan, lo voy a hacer así. No, sinceramente yo no tengo la verdad absoluta. Yo, conforme he ido adentrándome un poquito en esto, me he dado cuenta de cómo se debe manejar más o menos eso. Pero no es una guía, finalmente, pues, cada rubro y cada negocio es diferente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, con esto de los precios, yo lo manejo de la siguiente manera. Como te comentaba, yo aquí no tengo stock, ¿ok? Entonces, uh-huh. me tienen que mandar paquetería. El primer punto que tengo que considerar es ese, la paquetería, ¿no? ¿Cuánto me sale que me traigan? O sea, ¿cuántos productos puedo traer en cada envío que me hacen? Y ya deduciendo eso, es el primer factor que considero, ¿no? Segundo, lo que a mí me cuesta, ¿no? Y decir que estudio el mercado, o sea, porque ya medio lo estudié, y decir, bueno, pues aquí sí hay lo mismo, porque claro que hay, digo, el sol sale para todos, ¿no? Pero pues tampoco me voy a manchar en decir, ay, voy a dar más caro o mucho más barato, ¿no? Sino el estándar más o menos que me deje una buena ganancia a mí. Realmente no podría darte una fórmula exacta de decirte, ay, pues véndelo al doble, porque como te repito, cada negocio es diferente. En este caso, por ejemplo, yo además de sumarle la ganancia, le tengo que sumar paquetería, porque me lo mandan y la paquetería me cuesta a mí. Entonces eso es bien importante. Yo creo que esto de sacar precios y costos y demás, y en cuánto lo vas a vender a tu cliente, depende definitivamente de cada negocio, de lo que se trate, si tienes que traerlo de fuera, si lleva mano de obra, si no lleva, o sea, si tienes que empacar, si haces mucho trabajo de logística, o sea, todo eso, porque tienes que también cobrar el estar, por ejemplo, la mano de obra o el estar detrás de una computadora haciendo, es tiempo. Y como bien lo dice mi papá, y sí es cierto, el tiempo te cuesta, el tiempo cuesta dinero. Se escucha muy gacho, la verdad, yo lo sé, pero sí, sí es verdad. O sea, si puedes economizar en tiempo, yo creo que es lo mejor que puedes hacer antes de pensar en gastos de cualquier cosa. O sea, no perder tanto el tiempo en hacer ciertas cosas, porque al final de cuentas, si no pierdes tiempo en esas cosas, te trae ganancias a ti, definitivamente. Uh-huh. Entonces, te digo, definitivamente considero que funciona diferente para cada negocio. Yo eso es lo que hago, me ha funcionado. No te digo que me va súper bien, porque la verdad necesito como meterle más ahí presión y de estar haciendo publicidad, pero pues a veces me es imposible por las propias clases, ¿no? Uh-huh. Pero sí, definitivamente, yo creo que cada uno, dependiendo a lo que se dedique, es como puede sacar costos y demás. Que en este caso tú también estás en eso del emprendimiento, y me imagino que ya más o menos tienes una idea de cómo sacar costos. ¿Cuánto sí. te cuesta desde un tornillo o toda esa clase de cosas que, por ejemplo, ves pequeñas, pero al final no, se hacen grandes? O sea, ¿qué dices tú? Bueno, por ejemplo, no le voy a cobrar este tornillo al cliente, ¿no? Mi papá, que es ingeniero. No, pues este no se lo cobré. Pero imagínate, la obra lleva 15,000, 20,000 tornillos, ¿no? ¿Cuánto terminaste perdiéndolo? Entonces sí es bien importante como tener un mapa amplio de todo lo que conlleva tu negocio, para así poder decir, no, pues le invierto en esto, en esto, en esto, en esto, y ya más o menos sacar una proporción. Uh-huh. Claro, también tienes que estudiar los negocios que tienes en el área, pues para no verte muy de menos, porque luego le vas a salir bailando y poniéndole tú, y uh-huh. no verte como muy manchado, ¿verdad? Que digo, también aquí funcionan mucho los negocios que, dependiendo de la zona en donde estés, es de que pues dar un poco más caro, ¿verdad? Pero en mi negocio no, pues digo, no es tanto de turismo, ¿verdad? Si fuera de turismo, otros comentarios cantaría, que hacía, ¿no? Sí, claro.
Por ejemplo, en la parte final que mencionas, hay un proceso bastante famoso que se llama análisis FODA, que es precisamente evaluarte en comparación, ya sea a los cercanos o a las competencias generales. Y es FODA porque son las iniciales de la estructura, que es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. De esta forma tú estructuras que tu negocio tiene sus fortalezas, trabajas en que las mantenga, tus oportunidades hacen referencia a aquellas que podrías tener a la mano, mas aún no tienes, tienes que averiguar qué es lo que falta. Y al final de cuentas, tener un negocio es tener un acertijo evolutivo que tienes que ir resolviendo. Y esto de FODA es como una forma básica y simple de darte cuenta como ahora está de moda, ¿no? Estas banderitas verdes, banderitas rojas. Te das cuenta de en tu negocio el foco rojo, dónde esforzarte más, donde ya lo dominaste, pero no te tienes que confiar jamás, etcétera. Entonces, lo bueno de esto es que ya tienes una idea aprox de cómo puede que funcione. Y de lo primero que comentaba Lorena, que hacía referencia a cómo poner precio, bueno, primero dejar en claro las diferencias, ¿no? Existe el costo, el precio, y ahora también se le llama el exchange o el intercambio, que es como la forma en que ha evolucionado la forma de llamar a esto, porque el costo como tal es lo que se gasta a la hora de generar, producir, transportar o extraer el producto. Uh-huh. O que te cuesta hacer el servicio, es lo que como vendedor o último contacto tuviste que invertir para solucionar el problema del cliente. Ese es el costo. El precio es entonces lo que él va a pagar, que el precio debe ser siempre superior al costo, si no estás perdiendo dinero. Y este precio que está por arriba va a depender del tipo de negocio y del tipo de producto que tienes ahí. No existe una fórmula, pero sí existen métodos para estimar y poder categorizar los productos, que al final de cuentas forma parte de una segmentación de mercado y de producto. Y a la hora de poder decidir, ok, este producto se vende tan bien y es tan demandado que puedo ponerle de precio 3 veces el costo.
Fíjate, y hay otros. Es justo lo que te iba a comentar. Que he visto que dicen, no, pues para que tu negocio triunfe o ajá, para que sea un buen negocio,
tienes que poner 3 veces.
Ajá, 3 veces lo que cuesta. Pero si lo analizas bien, algunos no te costean.
Es parcialmente correcto, porque es cierto, algunos no te costean, pero justo porque algunos no convienen, es que existen métodos más específicos de esto, que no son una fórmula de haz esto o haz esto. Uh-huh. Son tal cual una fórmula matemática, estructural, que te plantea, ok, si esto es así, entonces hazlo así. Es más un procedimiento algorítmico, tal como lo es la matriz BCG. La matriz BCG categoriza los productos en 4 cuadrantes, justamente, una matriz. Y estos cuadrantes se les conoce de forma popular y es hasta curioso a mí. Yo la primera vez que los vi creí que era una broma, que me lo estaban choreando.
Yo no los conozco.
Pero los nombres de los cuadrantes es el cuadrante vaca lechera, el cuadrante estrella, el cuadrante interrogante y el cuadrante perro. Una vez, ahorita les voy a explicar cuál es cada uno, una vez que los conoces te das cuenta qué producto está en cuál. Por ejemplo, la vaca lechera de Marinela, por ejemplo, gansitos, chocorroles, es lo que siempre están vendiendo, es lo que nunca va a faltar en stock. Quizá un perro en su empresa sean, a comparación de los gansitos, que es como casi muy lo mismo, famoso, los chocotorros o los dálmata, que dálmata. siguen vigentes, bueno, bueno, siguen en circulación, pero no son lo que más se vende y no es de lo que ganan ellos, no le pierden. Pero saben que si lo dejan de vender, habría incluso clientes fieles a su producto que dirán, no, es que ya no venden chocotorros, no, es que ya mi dálmata ya no está ahí. Es como, podrían perder fidelidad, que es una de los 4 factores que necesita una empresa exitosa, que son las 4E, y la última es la evangelización. Pierden evangelización al quitar productos a los que los clientes les son fieles. Así ellos no ganen mucho dinero, les conviene tener esos productos. Por eso se le llama producto perro, porque el perro a veces, pues, no te da dinero, pero te da placer, te da esta compañía y tú le das a él. Es como este producto que, pues, te está consumiendo un poquito. Quizá no le pierdes en tu negocio, pero la gente ama a ese perro, la gente ama ese producto. Entonces, si lo quitas, te puede ser perjudicial.
Sí.
Y bueno, ya definiendo un poco más esta matriz con sus 4 cuadrantes antes de irnos al corte, el cuadrante vaca lechera es el cuadrante que se encuentra en la división de electrodomésticos de marca, por ejemplo, ¿no? Que podrían ser lavadoras o neveras, y estas se le definen así porque tienen una alta participación, estoy haciendo un ejemplo en electrodomésticos, ajá, una alta participación y con un mercado bajo, es decir, ¿quién no necesita un refrigerador? ¿Quién no necesita una estufa? Son productos que sabes que son estrellas porque no son de temporada, porque son de alta demanda, porque cualquier persona que se va a vivir sola necesita eso. No es como que sea algo de por gusto. Tú decides si compras o no una decoración en tu casa, un cuadro, o qué tipo de cristal le pones a tus ventanas, etcétera. Uh-huh. Pero la nevera y el refrigerador, perdón, el refrigerador y la estufa o lavadora, etcétera, son como cosas más prioritarias que sí o sí acaban siendo un producto estrella, y por eso es que hay tanta competencia en el mercado, ¿no? Porque es un producto que les va bastante bien. En el cuadrante estrella es la categoría que es, siguiendo el ejemplo de las tecnologías, hay una marca coreana que es buenísima y esta está caracterizada por el crecimiento, la participación y la alta demanda, como los teléfonos Xiaomi, es un producto estrella, por ejemplo, porque no necesitan una inversión como tal, sino que brillan por sí solos. Por eso es como esta metáfora de estrella, porque Xiaomi no gasta publicidad, o al menos yo no he visto hasta ahora, no gasta en publicidad vendiendo sus productos, sino que es más de un boca a boca. Y esto al final a la empresa les es maravilloso porque el costo baja muchísimo.
La referencia, ¿no?
Exacto.
La recomendación.
Y todo el gain, toda esa ganancia es plena, ¿sabes? El costo es mínimo y es un producto que difícilmente deben de soltar. Mientras que el cuadrante interrogante es este que se encuentra con un desfasamiento de temporada, que es aquellos que sabes que te van a consumir tiempo en stock, por ejemplo, pero que sabes que hay un momento en que los vas a vender y tienes que pensártela si realmente va a volver, como lo podrían ser las ventas de moda virales que de pronto se popularizan, como lo del pulpito reversible, que un tiempo estuvo de super moda y ahorita ya no se ve. Ese es un cuadro interrogante porque lo ves, se está vendiendo, pero realmente es a largo plazo. ¿Qué tanto stock debo de comprar? Debe ser muy, muy meticuloso a la hora de invertir en ese tipo de productos.
Que causan furor, pero por temporadas, ¿no? No para siempre.
Sí, es correcto.
Sí, te entiendo.
Y básicamente, ubicando tus productos en este tipo de cuadrantes, te das cuenta, ok, mi producto estrella, no le voy a subir tanto porque pues al final de cuentas ya sé que me lo van a comprar. Si le subo de más, puede que se cambien de comprador, de distribuidor del producto. Uh-huh. Mientras que el interrogante, ok, este sí le voy a subir un poquito más porque me está consumiendo stock esta temporada. No por nada comprar hasta flores en ciertas fechas es muchísimo más caro que otros días porque no salen las flores de la nada, tienen que estar ahí. Y al ser este producto como tan dual, es muy caro en ciertas épocas y muy barato en otras. Entonces, también depende qué perfil de negociante seas. Puede ser un perfil, como te lo decía a ti al principio, que vaya tras la conveniencia, que es una decisión de mercado a base de segmentación, que tú decides, ok, estas personas compran siempre esto, entonces yo voy a vender eso. Sé que estoy vendiendo algo que van a comprar. Entonces la gente vende flores los días 14 de febrero, 2 de noviembre. El 10 de mayo. Entonces, ¿saben cuándo focalizarse?
Pero el Día del Padre no, casi no veo que vendan, ¿eh?
No,
aprovechando que también es Día del
Hombre.
Sí,
gracias. Hago la referencia. Alguien se acordó. Sí, bueno, pues los dejamos con
por
esta reflexión.
Que no
voy
se
a ir a llorar.
Ahí, felicidades a todos los hombres. Yo les mando un apapacho.
Okay.
Para los
¿y
que
descuento?
No se acordaron de ustedes. Y un descuento si me siguen en mis redes sociales.
Vale.
Y mencionan que me vieron aquí.
Va, que va. Hablamos de eso al volver de esta pausa.
Regresamos.
Estamos de vuelta en Expresión Universitaria, ya en el último bloque de este programa, ya son las 5:53 y pues vamos a cerrar ya este tema empezando por el inicio, curiosamente, ¿no? Vamos a hablar de cómo empezar esto, de cómo decidirse. Como ya notaron, Lorena y yo, a pesar de que ambos pues, nos gusta esto de emprender, nos gusta esto de los desafíos e intentar solucionarlo a veces, pues de una forma abrupta, algunas otras. Yo creo que ambos hemos tenido diferentes fases. Yo me imagino que ahorita, ya como lo decías, que cada 6 cambias de calendario, de cosas, pues ya llevas ese orden y esa estructura que ya sabes que va a suceder y te preparas y ya lo tienes listo. Y por mi parte, me gusta prepararme, pero sobre el camino encuentro imprevistos que no estudié y entonces tengo que actuar bajo toma de decisiones que esperando sean buenas. Entonces, ambos tenemos esta cualidad compartida de tener que tomar decisiones pensadas y decisiones obviamente pensadas, pero no planeadas. A veces se nos da el tiempo de planearlo y a veces tenemos que decirlo en el momento. Entonces, sí o sí, recomendadísimo, es un ejercicio buenísimo mental. Y más cuando, si tienen la fortuna de encontrar algún negocio o algún producto o servicio que no les genere una inversión, que ya sea algo con lo que tienen en casa o puedan llegar a conseguir sin necesidad de invertir, va, les va a funcionar muchísimo, hasta de forma cognitiva, yo creo. Y bueno, se han dado cuenta, Lorena va más como por solitario, yo voy más como de por grupito. En mi percepción, a como lo he vivido, yo sí les recomiendo que se junten con alguien que sepan que les, que tienen muchísima confianza entre ambos, para hablar del negocio, y ya que les diga, no, pues siempre, a veces es complicado escuchar hablar de nosotros mismos, pero siempre va a ser muy bueno escuchar una percepción ajena, porque quizá él nos diga de, bueno, sí, es que es buena idea, pero tú solo sí lo vas a poder, porque mira, tú eres así y así. Yo he visto que eres bla, 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 entonces necesitas a alguien más que te ayude con esto. O, ah, no, sí, tú eres muy bueno en esto, sí lo vas a lograr porque esto y esto. Y entonces te das cuenta y escuchas una primera retroalimentación que va a ser fiel, que sabes que no es por compromiso, y eso sin duda siempre va a ser positivo. Es como un espejo visual de otra persona que te ve con una lupa diferente, entonces buenísimo. Eso en cualquier tipo de negocio. Pero Lorena, a ver, quiero también saber, ya nos hablaste que tuviste una purificadora antes.
Sí.
Tu negocio actual, que es individual, que llevas sola, que...
Que se dio de chiripada, que se dio de chiripada, sobre todo.
Sí, sí, sí. Cuéntanos, pues, de qué es.
Hermano, yo te dije, al principio, no sé si recuerdan, al principio de la emisión comenté por ahí que sí me daba un poquillo de penilla, pero esto básicamente pues por los estigmas sociales que todo el mundo tenemos, de repente como si puede verse groserón o la gente lo puede tomar a mal, pero ya me he ido acostumbrando. Y regresando un poquito a la pregunta que me hiciste, pues mi negocio básicamente es una sex shop online. Esto quiere decir que, pues, todo lo que quieras encargar es sobre pedido, tarda de 1 a 2, 3 días, te entrego y tan, tan. Entonces, ese es el negocio. Y no lo había dicho porque, pues, no sé qué tan sensible sea nuestra audiencia. Digo, yo personalmente, al principio sí tenía un montón de estigmas con todo esto y sí me conflictuaba, pero ya ahorita como que...
¿Y fue, cómo fue que lo empezaste? Que dijiste, no, me voy a tragar
literal,
esta vergüenza.
Literal, por la amiga de un amigo. Bueno, para ser más específica, la amiga de un ex.
Okay.
Ajá. Ella se dedica a esto también y fue la que me dijo, ay, pues anímate, pero la que te digo que me revendía, ay, pues anímate, pues igual nada pierdes y que no sé qué. Y a mí me daba penilla, o sea, porque, ay, de repente que un licenciado y que esto, que el otro, ya sabes, jalecillo.
El juez me pidió,
Ajá, y decía, no manches, o sea, imagínate estar subiendo estados con, decía yo, ay, no. O luego, por ejemplo, la misma familia, ¿no? Que te voy a decir, a quien más trabajo me costó como decirle fue a mi papá, pero o sea, fue bien curado como se lo comenté, le dije, ah, pues fíjate que se me dio esta oportunidad y me van a dar súper barato y voy a vender juguetes. Ay, me dice, qué bien, yo siempre, no, pero espérate, así, yo siempre he querido vender juguetes, sí, de esos de madera para niños y que, y yo, papá, no son de esos juguetes, buenas noches.
Es para otro mercado.
Ajá, es para otro, ay, bueno, me dice, y ya como que lo tomó muy a bien, ¿sabes? Que era de pronto sí lo que me decía mi familia, lo que me pudieran decir, me preocupaba un poco, no te creas, si tengo bloqueados de mis estados a 2, 3 tíos, porque a sugerencia de mi madre hermosa, que me ha de estar escuchando desde Guadalajara, que porque son bien espantados, y sí es cierto, pero pues es eso, básicamente.
Pero fíjate, así como lo planteas, es hasta una forma de que tú segmentaste el mercado, por lo menos a ellos los conoces y dices, ok, a ellos no va dirigido a esto, que ni lo vean, o sea, les voy a ahorrar hasta un disgusto, no me van a comprar, ¿qué caso tiene? Entonces, pues es una forma también de juguetear con estos métodos, ¿no?
Mira, lo que sí te voy a decir es que estar en este mercado de repente se puede prestar a malas interpretaciones. Uh-huh. Pero simple y sencillamente yo lo veo es un negocio. Digo, claro que también he tenido malas experiencias, pero de todo se aprende. Simple y sencillamente ignorar como lo que no sea tan sano ni tan grato para ti. Y tú seguir en lo que estás. Finalmente no es nada malo. Malo es robar y que te cachen. Dicen por ahí.
Pues sí. Últimos 30 segundos, cuéntanos de tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
Bueno, me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Lorena Godínez, su servidora. Ahí mándenme mensajito si se les ofrece algo y voy a estar a sus órdenes.
Perfecto,
gracias.
Pues ahí ya saben dónde encontrar pues a Lorena, donde encontrar también pues quizá algún producto si es que lo desean. Y bueno, pues por mi parte, soy su servidor Enrique Tellez Nava, me pueden encontrar en todas las redes sociales como @EnriqueTellezN o en enriquetellez.com. Agradezco a Cue en controles, que está aquí desde todas las tardes aquí dando todas las ganas. Desde luego todos dirigidos por Susana Carreño, quien mando saludos y agradecimiento. Y desde luego HP Gómez, que es el productor general. Y así pues recordamos con un segundo de silencio, un segundo nada más porque ya se nos va el tiempo, de silencio a todos nuestros ex compañeros que tuvimos aquí juntos. Saludos a Tommy.
Saludos a Josemar, que sí, por cierto se acaba de graduar. Felicidades, Josemar, estamos orgullosos de ti.
Felicidades. Felicidades. A Steffi, que ya pues no lo tenemos acá cerca, pero fue
a
que...
Steffi también. Sí, Yuli. No.
Yuli, saludos a todos, saludos, y a ustedes, sobre todo a ustedes como Radio Escuchas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.